Agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Vara Cellini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Centeno, tu lago en la Patagonia. Invierte con los expertos. Fundocenteno.cl. Comfort Rendi Plus. Y olvídate de las cuentas de luz. Invierte en paneles solares con Edify.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura de este miércoles 10 de diciembre, siendo las 7 de la tarde. Con 5 minutos estamos junto a Mara Seguini para analizar lo que está pasando en nuestro país. ¿Qué tal, Mara?
Al fin, decís tú. ¿Cómo estás, José Francisco?
Solo no te tuvimos ayer.
Es verdad.
Es que con el fin de semana largo...
Es verdad. Claro, parece que no nos vemos desde el viernes.
Claro, claro.
Entonces, claro. O sea, efectivamente no nos vemos desde el viernes, no parece.
Así es.
Pero bueno, aquí estamos listos y dispuestos para estar conversando sobre la actualidad, contingencia y los distintos temas que se debaten en nuestro país. Y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, @ llegó la hora 921. O envíanos un audio a nuestro WhatsApp al +569-5304-3903, +569-5304-3903, y lo vamos a estar escuchando al final de nuestro programa. Vamos con el editorial. La verdadera Jara. La candidata del Partido Comunista, Janet Jara, aseguró esta semana que María Corina Machado tuvo intentones golpistas. Sí, así calificó nada menos que la reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz. A la mujer que ha enfrentado con enorme coraje a la narcodictadura de Nicolás Maduro. Y lo más insólito, Jara dijo que no conocía a Marina Corina Machado, que solo había visto lo que aparecía en la prensa. Una de dos, o se trata de una ignorancia suprema, impropia de alguien que pretende ser presidente de la República, o es simplemente un intento torpe de esconder lo que realmente piensa. Porque Jara milita en el Partido Comunista desde los 14 años. Toda su vida ha defendido a los regímenes de Cuba y Venezuela. Y solo ahora, en plena campaña, ha decidido reconocer por primera vez que en Venezuela hay una dictadura. ¿Convicción democrática? No creo. Estrategia electoral más bien. Recordemos que hace unos días se reunió con Michelle Bachelet, autora del informe que reveló 6.800 ejecuciones extrajudiciales en Venezuela entre el 2018 y 2019. Con esos antecedentes, ¿cómo se entiende que tache de golpista justamente a quien ha jugado la vida por liberar a su país? La respuesta es evidente, porque cuando la candidata se descuida, se le sale por los poros el comunismo profundo, ese que no ha renunciado ni por un segundo, ese que intenta disimular con un lenguaje moderado, pero que se desploma ante cada declaración sincera. La que acusa de golpista a Machado frente a Maduro es la verdadera Jara.
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Bueno, y continuamos nuestra conversación en Llegó la Hora. Ya está con nosotros Ricardo Aboaguat, decano del campus creativo de la Universidad Andrés Bello. Ricardo, bienvenido a Llegó la Hora.
Muchas gracias. Bienvenido, Ricardo.
Muchas gracias.
Bueno, pero estamos conversando sobre tu polémica epistolar de los últimos días. A propósito de el barrio donde creciste, te marcó, que fue tu columna en La Tercera, que tuvo respuestas. Cuéntanos un poco la idea y cómo influye también los barrios donde viven las personas para su desarrollo posterior.
Mira, básicamente la idea de esta columna era decir lo siguiente, ¿no es cierto? Y es que tenemos un balance, a mi modo de ver, pero tengo antecedentes para decirlo, un balance en términos de ciudad, vivienda, bastante malo de esta última administración. En cuestiones como la reconstrucción post-incendio, en el déficit financiero que no somos capaces todavía de dimensionar, en el escándalo de las fundaciones, los terrenos comprados sin factibilidad técnica, en la crisis de credibilidad, etcétera, etcétera. Pero todo esto se puede medir como un problema de gestión, pero también como un problema de principios. Esta columna parte de una declaración del presidente Boric del año 2022 en el que él declaraba a los niños, niñas y adolescentes que ustedes serán los protagonistas de este gobierno. Entonces la pregunta tiene que ver con cuánto se hizo para mejorar los barrios, entendido que los barrios son extraordinariamente incidentes, la calidad del barrio, extraordinariamente incidentes en primer lugar, los ingresos futuros de un niño, en segundo lugar, en la salud que ese niño tendrá cuando sea adulto, y en tercer lugar en el nivel educativo. Y hay documentos de toda índole que acreditan este tipo de cuestiones, ¿no es cierto? ¿Qué tan incidente es el barrio donde creciste en estos tres temas fundamentales? Y como los números son malos en estos tres asuntos, lo que yo decía en esa columna era básicamente que la promesa esta de que ellos iban a ser los protagonistas, los niños, uh-huh, es una promesa incumplida. Y eso tuvo una respuesta de el señor Vicente Burgos, jefe de la División de Desarrollo Urbano del MINBU, y después una contrarrespuesta, digamos. Entiendo que básicamente hubo una respuesta diciendo, sí, hemos hecho un montón de cosas, y lo que yo hice fue contestarle que esas cosas no fueron ni suficientemente bien enfocadas ni suficientemente bien evaluadas, y por lo tanto no cumplieron el objetivo.
Antes de profundizar ahí, para entender a los que no nos manejamos en el tema urbanista, entender cuáles son estas características que impactan en los niños en su barrio, porque esto no... yo me imagino que esto no es situación económica, ni tiene que ver con cosas más profundas, tal vez de disponibilidad de espacio, de juego, de seguridad. Cuéntanos, ¿cuáles son esas cosas que podemos medir precisamente para decir es un buen barrio para crecer versus otro?
Mira, te voy a dar algunos datos bien duros, porque esta es una columna difícil de leer. Fue para mí también difícil de escribir, en el sentido de decirle a muchos chilenos que vivieron en barrio digamos, insuficientemente bien equipado, etcétera, decirles que ese contexto los marcó. Yo querría decir otra cosa, querría decirle que uno puede inventar todo desde cero en cualquier momento de la vida. Y la verdad es que para algunos poco es así, pero lo para la gran mayoría no. Déjame ponerte uh-huh ejemplo. Con respecto a los ingresos futuros, el Opportunity Atlas de Harvard dice, crecer en un buen barrio puede incrementar las ganancias de por vida en unos $200,000, en el caso norteamericano. Un informe de una importante consultora norteamericana dice que el código postal donde creces predice tu destino económico mejor que cualquier otro indicador. Y un artículo en la BBC concluye que la evidencia indica que el sitio en el que una persona pasó los primeros 16 años de su vida es determinante en los ingresos que recibirá varias décadas después, aun si cambia el lugar de residencia varias veces. Eso con respecto a los ingresos. Uh-huh. Con respecto a la salud, ¿qué incidencia tiene el barrio en la salud? Fíjate que Harvard Health dice, tu código postal es mejor predictor de la salud futura que tu código genético. Estoy leyendo naturalmente las conclusiones, el último párrafo de un estudio mucho más largo. En el caso holandés, dice que el 60% de la salud está determinada por tu código postal, más que tus conductas personales o cuidados médicos. Y con respecto al nivel educativo, solamente por poner un ejemplo, un estudio en diversos países concluye que los resultados educativos individuales están significativamente asociados con las características del vecindario. Pobreza, un clima educativo deficiente, etcétera. Es decir, todo esto para demostrar que está lleno de estudios en los últimos años, sobre todo, que indican el enorme peso que tiene el lugar donde creciste los primeros años de tu vida en esos tres grandes factores: ingresos, educación y salud, en el resto de tu vida.
Y ahí, a propósito de eso, bueno, estamos conversando con Ricardo Abogad, decano del Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello. ¿Qué cosas inciden para que ese barrio sea suficiente? Porque en el fondo casi que hay una especie de determinismo de decir, mira, esto obviamente son probabilidades y números macro, no es que hay excepción y todo, pero ¿qué cosa debería tener un barrio para dar vuelta a esta realidad, no solamente con la excepcionalidad, sino que con la regla general también? Es decir, uno hay cosas que uno no puede cambiar, que la disposición geográfica. Si ya si un barrio está lejos y no hay, pero qué cosas se puede hacer, o qué cosas debería tener la autoridad, sobre todo la política pública, en consideración para que esos barrios tengan ya carácter de suficiencia, sobre todo para promover la movilidad social.
Mira, lo que pasa es que eso que dices tú con respecto a la ubicación no es menor, porque también tiene que ver con la cantidad de horas que tiene un niño disponibles para estudiar, para jugar, para crecer sanamente. Si pasa una cantidad significativa de su tiempo movilizándose entre el lugar donde vive y el lugar donde necesita estudiar, donde tiene que resolver sus necesidades de equipamiento, servicios, etcétera, evidentemente tiene significativa cantidad de horas menos que un niño que vive en un barrio bien conectado, bien equipado. Esa es una primera cuestión. Una segunda tiene que ver con las redes. Si en tu entorno hay personas que más adelante, personas que tú conoces durante tu infancia, que más adelante te van a permitir acceder a mejores empleos, a una red cultural, social, a oportunidades laborales, efectivamente ese barrio es mejor que, digamos, es mejor que otros. Y en un barrio donde nadie te va a permitir ese trampolín que te permite avanzar, efectivamente estás en una situación disminuida. Después hay cuestiones de índole higiénica. Si tu barrio no tiene redes sanitarias, eléctricas, de alcantarillado mínimas, lo cual en Chile hoy día ocurre, ¿no es cierto? Cosa de ver toda la situación de las tomas. Si tu barrio no te permite esas condiciones higiénicas mínimas o cuestiones que tienen que ver con riesgo de inundación, de incendio, etcétera, efectivamente, tus condiciones de vida, para hablar de una cuestión como la salud, por ejemplo, están severamente disminuidos con respecto a un niño que vive en otras condiciones. Y la última cosa que les voy a decir es: el barrio no solamente incide en esta cuestión estética o de equipamiento y servicio. El barrio es también la condición para que un niño tenga buena salud y buena educación. Un barrio es el que le permite a un niño tener un lugar donde estudiar después de hacer las tareas. Un barrio es lo que le permite a un niño hacer una convalecencia después de una enfermedad o de una hospitalización. Todas esas cuestiones son absolutamente indispensables. Por eso es que cuando uno piensa en barrios y en vivienda, no estás pensando solamente en el techo sobre la cabeza de un niño. Claro. Estás pensando en un cúmulo de oportunidades que están o no están.
Interesante eso, porque uno piensa y dice, bueno, de repente un barrio versus otro, independiente del nivel socioeconómico, pero que pueda, tenga la seguridad de jugar, digamos, la pelota con amiguitos de del sector, es un y estar resguardado, protegido y poder compartir, ya es una instancia súper positiva. Oye, bueno, estamos conversando con Ricardo Abuaguat, decano del Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello. Te quería preguntar por la polémica. Porque, ¿qué es ya, lo que en el fondo se...?
Llamémoslo respuesta.
Ya, bueno. Es que estas discusiones son entretenidas. ¿Qué es lo que te responden en el fondo y a qué vas tú con esta respuesta, esta por respuesta de decir hay elementos que son insuficientes o mal enfocados? Porque, a ver, yo creo que es súper importante muchas veces cuando hablamos de política pública, y uno lo puede analizar con lo que ha pasado en el debate u otro tipo de discusiones, que se hace un listado de cosas que se ha hecho y tú dices, bueno, hicimos todo esto en seguridad, y yo digo, ya, pero ¿qué cambió? O todo esto en salud, ¿y qué mejoró? Todo esto en vivienda, pero ya, pero ¿quién quedó con casa y quién no? Entonces, para entender también, sobre todo en este tipo de cosas, ¿qué es una política pública bien hecha versus un listado de cosas que no solucionaron problemas y tal vez se gastaron un recurso en algo que podría de manera más eficiente haber beneficiado más familias?
Mira, si uno, o sea, la respuesta del señor Vicente Burgos es básicamente una respuesta construida sobre dos principios. La primera es que a mí me falta información en la columna que escribí, y la segunda es que si yo supiera todo lo que él lista en su carta de respuesta, entonces mi opinión sería distinta. Entonces, hace una lista de todas las cosas que sí se hicieron. Bueno, si uno piensa que el Ministerio de Vivienda ha tenido 4 años y un presupuesto enorme, es obvio que cosas se hicieron, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿están correctamente enfocadas y cumplieron su objetivo y fueron monitoreadas, evaluadas, sí o no? Déjame darte una pequeña síntesis sobre ese tema. Hay que preguntarse sobre este mismo punto dos cuestiones. La primera, ¿los barrios están mejor? Y la segunda, o sea, sí o no, digamos. Y la segunda es, ¿los niños están mejor, sí o no? O sea, son las dos preguntas que hay que hacerse para ver si toda esta enorme lista de cosas estaba bien enfocada o no. Entonces, sobre los barrios, el 90% de los chilenos detecta, o sea, declara haber dejado de hacer alguna actividad por temor hoy día en los barrios de Chile. Dejaste de hacer cosas porque le tienes miedo a las cuestiones que pueden pasar en tu barrio. El 70% de las comunas con mayor construcción de vivienda del plan de emergencia cuenta con plan regulador, no cuenta con plan regulador, y en promedio la cantidad de años de desactualización es de 21 años. O sea, en el fondo lo que te quiero decir es, y así una lista de indicadores para contestar una cuestión que es más o menos obvia, y es, los barrios no están mejor que antes, después de todo este listado de 4 años de cosas. Pero tal vez eso todavía puede ser más subjetivo, porque me pueden decir, algunos barrios sí están mejor. Veamos los niños, concretamente los niños de este país en los últimos 4 años. El 24% de nuestros niños vive en viviendas cuyo arriendo dividiendo excede la capacidad de pago de sus hogares. Más de 84.000 niños viven en campamentos y el 18% de los menores de 5 años viven en hogares hacinados. El 8% de los niños pequeños no tiene espacio para jugar y el 8% de los estudiantes de educación media no tiene dónde estudiar. El 47% de los niños viven en barrios con violencia crítica. El 47%, la mitad de los niños del país viven en barrios con violencia crítica. La mitad de los niños de este país. Y el 26% de los niños que van a un parvulario no tiene cama para uso exclusivo. Para terminar, solamente un estudio dice que los niños chilenos tienen hoy la peor salud mental del mundo. ¿Están mejor nuestros niños que hace 4 años? No. Así que lo que sea que se haya hecho, no apuntó directamente al grano.
Ricardo, estamos en momentos de elección presidencial y obviamente es un tiempo privilegiado para pensar cómo abordar estos temas de forma un poco más profunda y en el largo plazo, ¿verdad? Y un aspecto que parece relevante en aquellos barrios, me gusta el concepto como insuficientes, es que cuando se mejora la infraestructura pública, estoy pensando en cosas como los paraderos de las micro, las estaciones de metro, suelen ser destruidas por las personas que ahí habitan. Obviamente no por las que se verían beneficiadas quizás, pero sí por los vecinos de ellos. Y no solamente pienso en rayados, sino que la destrucción de infraestructura, y por eso en muchos lugares no hay paraderos donde cubrirse de la lluvia en invierno o de protegerse del sol en el verano, y un montón de cosas más. Es decir, ¿cómo se aborda la resolución de ese tipo de problemas cuando hay algunas personas que viviendo ahí son las que destruyen ese tipo de cosas? Porque obviamente, claro, uno dice, mira, el paradero de la micro no la cambia la gente, pero bueno, se lo hacen más agradable y va a ser fundamental para llegar a su casa, a su trabajo en condiciones dignas.
Mira, José Francisco, para contestar tu pregunta, yo metería este fenómeno que tú estás describiendo prácticamente en el mismo saco de la destrucción del metro al inicio del estallido. Es decir, cuestiones que son evidentemente una infraestructura y unos equipamientos que le sirven a un porcentaje muy mayor de la población del país, de esta ciudad o de los barrios, que son fundamentales para la calidad de vida y que, sin embargo, son objeto de atentados, daños, etcétera. Yo creo que hay 3 o 4 cuestiones que uno debería decir con respecto a eso. Lo primero es que hay un problema de cultura cívica, de respeto a los valores de la ciudad, respeto a la cuestión pública que es de todos, etcétera, que hay una parte de la población, que no te sé decir en este momento qué porcentaje es, que considera que no son suficientemente importantes estos valores, que no son intransables y que por lo tanto, en aras de una protesta personal o una búsqueda o una manifestación, pueden ser sacrificados. Esa es una primera cuestión. Segundo, hay que entender en qué tipo de lugares ocurre este fenómeno y quién los hace. Y es probable que estemos hablando de una parte de la sociedad, ¿no es cierto?, que no cree en el Estado de Derecho, no cree en los derechos de los demás y que probablemente, ¿no es cierto?, antepone sus propios intereses, sus propias necesidades por encima de las de cualquier otro. Claro. Yo creo que este tipo de cuestiones es gravísimo, es fundamental detenerlo y es fundamental que la autoridad envíe la señal de que la ciudad es una cuestión de todos, que las reglas del juego en la ciudad deben corresponder al Estado de Derecho y que la autoridad las va a defender a toda costa. Por eso es que es tan grave cuando una autoridad pública dice, por ejemplo, lo que acaba de ocurrir hace un par de días atrás, que para te voy a sacar del tema, pero no es tan distinto, que para postular una vivienda no puede haber una sola fila, sino que tienen que haber varias.
Claro.
Porque en el fondo lo que está diciendo es, está la fila legal, institucional, que nosotros definimos, y después están las otras. ¿Y esas otras en qué consisten? En filas que nadie describió, ilegales, y que parten por una acción de fuerza. Y esa cuestión es gravísima, porque en el fondo el mensaje que tú estás enviando es, mire, sí, el Estado de Derecho es importante, pero hay otras vías también para lograr lo que uno quiere.
Ricardo, nos queda un minuto. Si me pudieras decir en simple, así como un ponteo, 1, 2, 3. ¿Cuáles fueron las razones, en titular nomás, por las cuales pasamos de ser un país que estaba terminando con los campamentos a un país que hoy día el tema de los campamentos y las tomas es crítico y está en la palestra y en la agenda pública, sí, con difíciles horizontes de solucionar?
Titulares.
Titulares.
Hay cuestiones directas, razones directas y razones mucho más amplias. Las razones directas son aumento del valor del suelo, deterioro de la situación económica, problema de la inmigración, una serie de cuestiones que toma encarecimiento de la producción de vivienda y por lo tanto el lentecimiento de esa situación, etcétera. Eso es lo que es directo. Grosso modo, mucho más amplio que eso, una falla profunda en la política habitacional, que no es capaz hoy día de avanzar y de producir a la velocidad que de alguna manera sí tiene, a la velocidad que de alguna manera sí tiene la demanda, y un mensaje de la autoridad confuso, que se presta a errores, ¿no es cierto?, y malinterpretaciones, y que no determina con claridad que hay una vía para resolver los problemas y que esa vía debe defenderse.
Bueno, y como siempre, interesantísima conversación con Ricardo Abuaguad, decano del Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello. Ricardo, muchas gracias por haber estado con nosotros y siempre poniendo estos temas que, yo siempre lo digo, lo repito hasta el cansancio, muchas veces quedan de lado entre tanta contingencia, pero es bueno analizarlos desde lo técnico.
Hoy día quedan menos de lado que antes, ¿eh? Porque se ha puesto,
sí,
o sea,
es el
tema de la vivienda. Sí,
pero más allá de, hay que analizarlo para entenderlo, claro, en su profundidad y en su raíz, que de repente queda un poco grande para los que no somos del área. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Ricardo. Nosotros, José Francisco Lagos, nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora en Radio Agricultura.
Hola, paso a decirles que prueben Confort Rendi Plus. A mí me rindió un montón. Confort Rendi Plus rinde para toda la familia. Para mi marido, el que calcula todo, mi hija la TikToker, su hermano el enamoradizo, la abuela Dog Lover, su perro el travieso, mi yerno el futbolero, mi nuera la Cat Lover, mi tía la tejedora, mi cuñado el Fórmula 1, mi mamá la de los doramas, mi sobrino el viajero.
Ya, Fran, creo que ya se entendió. Es para toda la familia. Prueba al nuevo integrante de la familia Confort. Confort Rendi Plus. Sus hojas más gruesas y absorbentes hacen que rinda para toda la familia. Versus Confort doble hoja.
Si llevar tu auto a la revisión técnica te quita todo el día, con el seguro de auto Consorcio, ellos lo llevan por ti para que puedas seguir con tus planes. Elige con los que saben y contrátalo hoy, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Aún faltan 240.000 empleos para alcanzar los niveles de ocupación prepandemia. Más empleo formal y más ahorro son la base de mejores pensiones. Conoce las cifras en el Barómetro Laboral y Previsional de la Asociación de AFP y el CIES de la Universidad del Desarrollo en www.aafp.cl.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios. Respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Díaz Chile impulsa la sustentabilidad con camionetas 100% eléctricas para mantener sus autopistas y desde 2015 aplica innovaciones como pavimentos reciclados que reducen emisiones y consumo de combustible, siendo pioneros en la industria. Conoce más en www.díazchile.cl.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Lo bueno de ser renovables es que construimos futuro kilómetro a kilómetro. Este WRC Rally Chile Bio Bio no solo une a pilotos y fanáticos, también deja un legado verde. Regalaremos un árbol por cada kilómetro recorrido, motores rugiendo, miles de personas celebrando y miles de árboles listos para ser plantados. Arauco, renovables para una vida mejor.
estás saliendo del gimnasio o llegando a la casa, ponle entretención segura a tu regreso con culpetchile.com. Regístrate de manera fácil y segura con el oso más revoltoso de Chile. culpetchile.com, sitio para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba Llegó la Hora 921 o enviarnos un audio a nuestro WhatsApp al más 569-5304-3903 y lo vamos a estar escuchando al final de nuestro programa.
Y saludamos a quienes hacen posible Llegó la Hora, Mara Cedini.
Así es, porque mejorar tu pensión es más simple de lo que crees. Con el APB de Consorcio puedes ahorrar desde 2 UFs al mes y avanzar tranquilo junto a consorcio.cl.
Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl.
Cuando compras algo para tu casa, ¿te gusta compartirlo con toda tu familia? Prueba Confort Rendi Plus. Sus hojas más gruesas y absorbentes hacen que rinda para toda la familia. Porque siempre rinde más, conviene tener confort.
Es el momento de invertir en la Patagonia, en tu bosque, tu tierra, tu lago. Ven con los expertos y hicimos la búsqueda. Continúa la senda de los colonos. Visita www.fundocenteno.cl.
Bueno, ya está con nosotros un amigo de la casa. No lo teníamos hace tiempo, ¿cierto, hace tiempo, José Francisco? Sí. Bueno, pero al menos logramos ubicarlo. Ya está con nosotros Andrés Joanet, diputado de la Araucanía y presidente de Amarillos por Chile. Diputado, bienvenido, llegó la hora.
¿Cómo estás, Mara, José Francisco? Muy bien, aquí estamos esperando reencontrarnos. Hace tiempo que efectivamente no nos veíamos.
Pero yo tengo que hacer una confesión.
Y no nos escuchamos.
Yo estuve con él ayer.
En el debate.
Estuve con él ahí en el debate, sí. Andaba más formal de lo que lo vemos ahora. Anda bien sport. Nunca sí. Nos había tocado tan sport tampoco. Bien lo fijado sí. Estoy.
Pero es que ya estamos de vuelta acá, entonces ya mañana nos vamos a la Araucanía. Y hace calorcito acá en Santiago, así que...
Es verdad. Oiga, diputado.
Estamos más de sport.
Bueno, a propósito del debate, ¿qué le pareció el debate ayer?
A ver, el debate... Bueno, primero... Yo creo que deja varias cosas claras y yo lo voy a decir no desde una perspectiva subjetiva, un poco como politólogo. Yo creo que José Antonio Kast tiene que darle las gracias a Janet Jara por tantas veces que insistió respecto de los derechos sociales, que en un minuto él dice una cuestión que es muy potente, comillas, ningún derecho adquirido se va a tocar, textual. Insistió tanto en eso que reafirmó una cuestión que había señalado la campaña del continuismo respecto de que varios de los derechos adquiridos, de los derechos sociales que se habían ido ganando este tiempo, no estos años, desde la Concertación, quiero decir, ¿no? Desde que vuelve la democracia, que se fue avanzando en derechos sociales, lo que él cierra dice, no, ninguno de los derechos adquiridos se va a tocar, es más, vamos a mejorarlos. Por tanto, yo creo que el comando debiera agradecerle al comando Janet Jara porque en definitiva insistió tanto y majaderamente respecto de una cuestión que no pudieron instalar. Esa es la primera instalación que trataron de hacer. La segunda cuestión que a mí no me pareció es que ella insistía en reiteradas ocasiones, en 10 oportunidades, de hecho, 10 oportunidades en que José Antonio Kast tenía que tranquilizarse. Sí. Y la verdad, yo lo conozco poco, lo conozco hace muchos años, pero no interactuó permanentemente como otras personas seguramente lo harán, no logró sacarlo de quicio en ningún minuto, ¿no? Y yo creo que había ese objetivo de, y creo que eso en un debate no está bien porque en definitiva ella debería haber aprovechado su momento para instalar ideas, haber instalado cuestiones potentes. Cuando uno va a ser presidente de la República, tiene que ser mesurado, moderado, como en el fondo fue en general en este el último debate, el de Anatel, perdón, el de la radio, ¿no?
Archi.
Y fue José Antonio Kast, porque cuando tú estás tú vas a ser presidente, tú no te puedes a opinar cualquier cosa ni a ofrecer cualquier cosa. Pero cuando tú eres contendiente, como en el caso de ella, porque claramente es contendiente, ella efectivamente pudo haber utilizado otros elementos que no lo hizo y además salió pillada en una cuestión que ya es reiterativa en su conducta. Dos cuestiones. Primero, se victimiza, usa el lado de la cuestión de género, pero la otra miente respecto del tema de las multas. Y además ella se pilló sola, porque en el debate de Archie, ella saca, perdóname la expresión, a pito de nada, el tema de que ella había pagado la multa, fundamentalmente porque se está, para la gente que no está escuchando, se está debatiendo hoy día en el Congreso respecto de eliminar las multas de TAC. Entonces, una cuestión que puede ser muy popular, pero populista a la vez. Ella dice que está de acuerdo, es más, pero yo pagué la multa y cuenta su historia, que he pagado como 600.000 pesos, y creo que lo comentamos ayer, Mara, además que no me calza, ¿eh? Yo, a los que no han pasado algún para mí, sí, efectivamente me pasaron a mí y es cierto, porque yo venía a Santiago en la camioneta de un amigo, que traíamos cosas de Temuco, y sacamos mal el TAC, te estoy hablando así como serán 10 años, ¿sabes? En la COPEC sacamos mal el TAC porque en vez de poner el día que íbamos a entrar, pusimos el día siguiente, sin querer. Entonces anduvimos todo el día y finalmente tuve que pagar porque era la camioneta de mi amigo que me había prestado y veníamos juntos. Bueno, dicho eso, ella mete este tema y hoy día, no solo por las redes sociales, sino que Constanza Santamaría, que tenía la información claramente, hoy día la ratifica, le dice, usted pagó esto en noviembre, los primeros días de noviembre, el 11 de noviembre. No, le dice, yo lo pagué inmediatamente el 2019 y el 2020. Entonces, varias cosas que yo creo que en todo este rato, si ustedes se dan cuenta, no he nombrado a José Antonio Kast respecto a la performance de él. Lo que he nombrado son las debilidades de una candidatura que pudo haber ido. Por último, si vas a perder, pues muestra algo que deje una cuestión, por último, simbólica en el relato, ¿ya? Y creo que perdieron la oportunidad. Y dicho lo contrario, ahora vamos al otro lado, José Antonio Kast. Yo creo que él mostró una performance moderada, conservadora. Él ya está pensando, sin lugar a dudas, es que un presidente tiene que ser presidente de todos los chilenos. Se lo dijo, incluso el Partido Comunista lo dijo ayer, ¿no? Sí. Nosotros con Mara estuvimos hasta el final en el debate. Yo me di cuenta como esa terraza se iba desocupando permanentemente, la gente se iba yendo. Y los que nos interesaba el debate fuimos a escucharlo. Yo estuve ahí escuchándolo y fui tomando ciertos conceptos de él que fueron muy potentes. Y otra cuestión que me dejó y que de alguna manera desordena el tablero o golpea el tablero cuando le dicen respecto del proyecto de hidrógeno verde del norte. Y él señala, mire, ella señala, Janet Jara dice, no, yo voy a hacer, primero encuentra que lo del hidrógeno verde es extraordinario, después dice, yo voy a seguir con este proyecto, yo seguiría con esa inversión. Como entendiendo que eso es lo políticamente correcto, y él dice una cuestión, en definitiva, en contra corriente, en contra de cualquier sentido aparentemente de lo que él pudiera pensar, pero ahí se nota que él está pensando en ser presidente de todos los chilenos, ser presidente de un país que tiene que perdurar más allá de los 4 años que él sea presidente. Y él dice, no, la verdad es que hay muchos lugares en Chile donde se pueden hacer importantes proyectos de hidrógeno verde, y el cielo del norte de Chile, que es un cielo privilegiado para, en definitiva, la astronomía, eso no se puede tocar. Entonces, cuando tú vas viendo el debate, uno puede decir, no, estuvo bien tal o cual, en fin, algunos se enojaron más o menos, pero tú, tengo varias pildoritas más, ¿no? Pero en el fondo, de alguna manera, esas cuestiones te van reflejando, primero, una persona que es contendiente, que se le han pillado las mentiras tienen patitas cortas, como decía mi mamá, Y por otra parte, una persona que ya, después de la segunda vuelta, después de conocido los resultados, después de haber recibido los respaldos de Chile Vamos y de, en este caso, de Demócrata Amarillo, en fondo, de lo que fue la coalición del rechazo, ¿no? Dice, mire, yo tengo que ser presidente, no de un sector, y ya lo ha dicho, de hecho ayer lo dijo también, yo lo he dicho, no fue ahora, sino que él va a dejar de ser militante de su partido, en la tradición de Patricio Elwin, ¿no? Él está pensando ya del lunes para adelante. O sea, nunca se come el postre uno antes de la entrada, eso está cierto en general, ¿no? Pero una persona que va a ser presidente de Chile no puede también jugar a la de promesa, etcétera, porque sabe que le quedan 4 años muy difíciles, muy difíciles. El país está en una crisis profunda. Yo creo que es uno de los peores momentos en materia económica desde lo que fue la crisis asiática y la crisis subprime, que son los dos momentos muy complejos en materia económica, digamos que de alguna manera nos impactaron, y por tanto el país está en una situación crítica en materia económica y, para qué decir, en materia de seguridad, que son las dos emergencias que él ha planteado. Y en ese contexto yo creo que lo del debate de ayer, para quienes dijeron, y yo leí hoy día muchos comentaristas, decían, no movió la aguja, no, más de lo mismo, etcétera. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que ayer se dijeron cuestiones muy importantes, pasaron cosas muy importantes. Los que vemos la ciencia política desde la teoría política, ¿no? Pensando en Duverger, ¿no? A propósito de que es un politólogo antiguísimo, ¿no? Antiguísimo, de la década del 40, 50, el siglo pasado, 60, también del siglo pasado, justamente respecto a los debates. Una vez leí un artículo respecto a los debates presidenciales, que los debates presidenciales tienen que leerse desde el texto principal, sino con el pie de letra, ¿no? El abajo, la cita a pie de página. Yo creo que hubo mucha cita a pie de página, más allá de aquellas cuestiones que fueron más esa cosa de tranquilízate, esa cosa que llegó a ser
odiosa,
perdón el concepto.
¿Ah? Lo más performático, hay más allá, claro, de lo performático, claro, lo de contenido. ¿Diputado?
Sí, yo creo que sí.
Sí, porque quiero hacerle esta pregunta, porque más allá de su buena evaluación de ciertas respuestas profundas y ciertas actitudes del candidato el día de ayer, usted ya estaba, digamos, apoyando la candidatura a José Antonio Kast. Ayer en el punto de prensa vimos como el candidato presidencial lo menciona y dice, en algún momento hemos estado en veredas distintas, pero hoy estamos con el mismo objetivo. ¿Qué lo hizo sumarse a esta candidatura? ¿Dónde estuvo? Tal vez cuéntenos un poco el punto de inflexión, cuáles fueron las razones y cómo se ve parado, porque además hoy en la mañana también hubo reuniones con personas del mundo amarillo. ¿Y cómo se gesta esto? ¿Cuáles son sus razones y cómo ve el futuro de esta candidatura? O tal vez de este gobierno, en caso que salga electo, el gobierno.
Sí, a ver, yo hay una cosa que él dice, y parafraseando a Elwin dice, Chile es uno solo en el Estadio Nacional, recordarán esa frase memorable que señala, y él cuando se refiere respecto del apoyo y que hemos estado en veredas distintas, sin lugar a duda, porque hemos visto la política de forma distinta y eso es absolutamente legítimo, tenemos una interpretación de la historia distinta, sin lugar a duda. Pero hoy día uno tiene que ponerse del lado de lo que el país requiere. Y en eso yo creo que fuimos valientes en el apruebo del rechazo. Yo quiero recordar que fui el único diputado de centro-izquierda que se sumó al rechazo. En contra de mucho y muchas cosas me dijeron. Lo mismo que seguramente, sino mucha gente me está diciendo ahora. Porque yo hace mucho tiempo rompí la lógica de la izquierda y la derecha. Porque yo, además, con quien quiera puedo debatir este tema del fin de la izquierda y la derecha. No lo digo yo, lo dijo Fukuyama hace muchos años atrás, a principios de la década del 90, con el libro El fin de la historia, que leímos bien ese libro, y no solo el titular, entendimos lo que estaba diciendo Fukuyama, y no desde el punto de vista del liberalismo, sino que se terminaba esta disputa que había nacido en 1789 entre igualdad y libertad. Y para qué decir, Bauman con su modernidad líquida también lo señala, o Guy Hermet cuando dice el fin de el invierno de la democracia, perdón. Bueno, yo hace tiempo que creo que hay una cuestión de culturas políticas y que uno tiene que entender que la modernidad, que es líquida, va teniendo nuevos problemas. A principios de siglo, los norteamericanos no tenían puesta en escena el tema islámico. El tema islámico no jugaba un rol en Estados Unidos, no era tema. Y mucho en Europa venía también a la baja. Y cuando sabía que ahí se había terminado esta disputa bipolar con lo que fue la Unión Soviética, no habían pasado 10 años, y se le vino una realidad tremenda, que es la disputa ahora era contra los grupos fundamentalistas islámicos. Y eso tú no lo puedes poner en la dicotomía o en los conceptos antitéticos de izquierda y derecha. Eso por una parte. Y después vienen otros temas, hoy día lo conversábamos en la mañana justamente con José Antonio Kast, que son, por ejemplo, la crisis migratoria, que a nosotros nos pega hace unos 10 años, pero que la verdad viene hace mucho tiempo en Europa, en Estados Unidos, o el crimen organizado, que maneja un 15% del Producto Interno Bruto Mundial, o la inteligencia artificial. O sea, hoy día lo conversaba con un músico a propósito de esta canción de MacLean que habla el fin de la música, ¿no? Bye bye de Miss American Pie, cuando dice que si la música se termina, bueno, ahora con la inteligencia artificial muchas cosas se van a ir acabando respecto a la creatividad, respecto de todas esas cuestiones, de muchas cuestiones. Y perdóneme el último ejemplo, yo creo que esta disputa ideológica entre izquierda y derecha va quedando poco, de verdad. Lo que hay hoy día es una cuestión que al otro lado hay alguien. Y yo creo que en eso, aquellos que estamos no en el centro, sino que estamos en una posición en que podemos tomar elementos de uno u otro lado para sintetizarlo y tratar de poder dialogar con uno u otro lado y buscar lo mejor para Chile. Y eso lo hicimos nosotros en el apruebo y el rechazo, rechazando la Constitución. Hoy día, después de una reflexión, uno dice, a ver, ¿quiero que el continuismo siga gobernando el país? No. Y por tanto no quiero que ella dejara sea presidenta, porque si no el país le va a ir peor. Y por tanto, quienes de alguna manera hemos ido construyendo también una construcción de un modelo nuevo de país, bueno, yo apoyé con mucha firmeza a alguien que no venía de mi cultura política, es Evelyn Matthei. Y nunca la descalifiqué, me jugué con fuerza y legítimamente por ella. Parte de mi resultado electoral tiene mucho que ver con eso, ¿no? Pero yo jugué como sé jugar, o sea, no me escondo, ni digo, no, mire que yo estoy por aquí, por allá. Y una vez hecho eso, he reflexionado en un contexto complejo. Yo se lo he dicho a José Antonio Kast, mi padre está en el informe Balich. Mi padre fue preso político, torturado en dictadura, pero también mi viejo maravilloso nos enseñó el valor del perdón, ya del perdón cristiano, y por tanto en ese contexto uno entiende la política, entiende la vida y entiende que de verdad hoy día lejos la mejor opción para ser presidente de Chile, y además a propósito también de la convocatoria que él ha venido haciendo la última semana respecto a hacer un gobierno amplio. Y lo que ayer señala una cuestión, por eso cuando digo, él dice voy a gobernar para todos los chilenos. Yo lo digo el día domingo en el Mercurio cuando me entrevistan y cuando tomo la decisión, digo efectivamente gobernar es algo muy difícil, muy complejo, y los presidentes tienen que gobernar para todos los chilenos, independiente por quienes hayan votado o no por ti, porque en definitiva es el presidente de Chile. Y en ese contexto, la propuesta, esta construcción que se dio, esta construcción colectiva, que yo creo que parte después de lo que fue el estallido social, se consolida en el rechazo, yo creo que nos invita a ponernos atrás de quién va a ser el presidente de Chile, y va a ser el presidente de todos los chilenos. Y uno tiene que poner lo mejor así para que le vaya bien a Chile. En dos materias que para mí son muy muy importantes y en las que yo he trabajado. Primero en seguridad y segundo, naturalmente, en el desarrollo socioeconómico de las chilenas y chilenos.
Así es. Bueno, importante también recordar siempre tu región, una de las regiones más golpeada por el terrorismo, que tiene que ser un enfoque claro. No puedo dejar de decir que José Antonio Kast cierra su campaña mañana en la zona.
Esperamos estar mañana ahí.
Me parece muy bien, nos vamos a ver.
Bien, pues muy interesante conversación con Andrés Joané, diputado de la Araucanía y presidente amarillo. Muchas gracias, diputado, por acompañarnos como siempre en Llegó la Hora.
Muchas gracias, diputado.
Muy bien, pues. Gracias. Chao.
Y nosotros nos vamos a una breve pausa, Maracini, y a la vuelta el bloque donde leemos y escuchamos la opinión de nuestros auditores.
Centeno, hay allá donde desde lo alto se confunde el cielo con las aguas cristalinas que acogen las nubes como si fueran parte de su encanto. Allá se encuentra el lago Centeno. Tu lago, tu tierra, tu bosque, tu lugar en la Patagonia. Ahora es tu tiempo. Ahora es el momento de invertir en la Patagonia. Nosotros ya hicimos la búsqueda. Ya preparamos tu espacio. Exuberancia al borde del camino. Listo para instalarte. Ven con los expertos y continúa la senda de los colonos. www.fundocentro.cl.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Aún faltan 240.000 empleos para alcanzar los niveles de ocupación prepandemia. Más empleo formal y más ahorro son la base de mejores pensiones. Conoce las cifras en el Barómetro Laboral y Previsional de la Asociación de AFP y el CIES de la Universidad del Desarrollo en www.aafp.cl.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
¡Uy, ella! El racimo con más uva, el tarro con más durazno, el limón con más jugo, la sandía con más pepas, el ascofilum con más materia orgánica.
Así es, Martelo, el bioestimulante que tiene el doble de materia orgánica que otros ascofilum del mercado. Eso hace que su efecto en las plantas sea muy potente, con menos litros por hectárea, y por ende, muy competitivo. Por eso los cultivos y productores celebran la llegada de Martelo.
¿Y tú? ¿Qué esperas para hacer feliz a tus cultivos?
Cultivos felices con Martelo. Fue ANASEC, impulsando un mejor futuro.
Viajar suena bien con los beneficios de tus tarjetas BCI, porque tienes acceso a más de 1,000 salones VIP en el mundo, 0% de comisión en compras internacionales, cashback en todas tus compras en el extranjero y hasta 24 cuotas sin interés en pasajes en viajesbci.cl. Además, usa tus cupones de descuento para tus vuelos, equipaje adicional y traslados al aeropuerto. Ser del BCI suena bien. ¿Te sumas? CAE de 0,77% calculado bajo monto de compra de 1,000,000 pesos en 24 cuotas. Costa total del crédito, 1,008,000 pesos. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
¿Qué va a pedir, señor?
Deme un gustito, por favor.
Ah, perfecto. Completo italiano con salchicha Montina.
Oye, ¿y si después de la pega nos damos un gustito?
Ya, po. Compremos unas pizzas Montina.
Amor, voy en camino a la casa. ¿Te llevo algo?
Ay, sí, un gustito, porfa.
Ya, unos nuggets Montina, entonces.
No importa cómo, cuándo ni dónde te den ganas de comer algo rico. Si quieres darte un gustito, prueba las salchichas Montinas y toda nuestra variedad de productos. Montina, un gustito todos los días. Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
¿Quieres procesar dinero en línea y hacer crecer tu negocio de forma sencilla? Pronto Paga es tu solución. Somos un procesador de pago líder en Chile y Latinoamérica que transforma tus pagos digitales en experiencias simples, rápidas y seguras. Con nuestra innovadora plataforma puedes expandir e impulsar tu empresa fácilmente. Conoce más de nosotros en www.prontopaga.com.
La espera terminó. Ven y conoce casi 100 modelos seminuevos de BMW Premium Selection en la venta especial Company Cars and Demo Sale. Encuentra unidades de compañía con hasta 30% de descuento, con bajo kilometraje, mantenciones en la marca y garantía de un año. Ven por el tuyo a la venta especial BMW Company Cars and Demo Sale y entra al mundo BMW. Oportunidades válidas hasta el 31 de diciembre de 2025 hasta agotar stock. Descuento aplica solo a modelos seleccionados seminuevos BMW Premium Selection en sucursales de Avenida La Dehesa 265 y Avenida Vitacura 5393. Promoción acumulable con otras ofertas y o promociones.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y llegamos al bloque donde escuchamos la opinión de nuestros auditores. Tuvimos pregunta en nuestra cuenta de Twitter, @llegolahora921, que decía lo siguiente.
En relación al debate de Anatel, ayer el director de la encuesta Criteria, Cristian Valdivieso, dijo: los debates se evalúan en relación a las expectativas, en este caso, post-debate. Cast estuvo mejor en relación a las expectativas y Jara peor. ¿Y tú, quién crees que lo hizo mejor? El 82,6% de quienes contestaron dicen José Antonio Kast y el 17,4% dice Janet Jara.
Tenemos audios, escuchamos lo que vienen nuestros auditores.
Hola Mara, José Francisco, ¿cómo están? Gabriela de Concepción. Opción 1, José Antonio, estuvo mucho más sólido, mucho más claro, mucho más contundente, obviamente en la medida que podía responder, y que las periodistas lo dejaban, y obviamente la señora Jara seguía con la tontera de tranquilo y qué sé yo, todas esas tonteras, patrañas nomás. Vamos el domingo a cuidar mesas para después poder celebrar y que la marraqueta esté más rica el día lunes. Chao chicos, que estén bien.
Sin ser de mi agrado ninguno de los dos, pero cada estuvo mejor, sí. Eso sin discusión.
Estimado, llegó la hora, opción 1. Casa estuvo mejor, pero no porque estuviera resplandeciente, sino porque Janet Jara es muy, muy mala en el sentido de polemizar con respeto. Ella representa la agenda de la muerte, estimado. El aborto, el decrecimiento, el totalitarismo comunista. Así que espero que te vaya muy mal y que gane Kast por un amplio margen.
Bueno, ahí tenemos la respuesta de algunos de nuestros auditores y hemos llegado al final de nuestro programa, José Francisco.
Se nos fue volando el programa Maraceini, pero vamos a estar mañana de vuelta como siempre en Llegó la Hora.
Así es, yo voy a ser honesta y transparente, mañana no voy a estar contigo, voy a estar con todos nuestros auditores de la Araucanía, vamos a estar en Temuco cerrando la campaña para que nos vayan a acompañar. Y te podemos mandar un saludo, José Francisco.
Voy a estar
Tú mantienes el fuerte.
Voy a estar atento al saludo.
Me parece.
Bien, nos vamos. Que estén muy bien.
Que estén bien.
Chau.
Chao, nos vemos el viernes.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Centeno, tu lago en la Patagonia. Invierte con los expertos. Fundocenteno.cl. Comfort Rendi Plus. Y olvídate de las cuentas de luz. Invierte en paneles solares con Edify. Producción Trinidad Mate.